Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Manuel, buen día.
Sí, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes, el último día de mayo.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Felipe Calderón fue el primer presidente en apoyar a Checo para que pudiera participar en la Fórmula 1. Y gracias a Peña Nieto tenemos Fórmula 1 en México. Aseguró por la mañana el diputado de Morena y padre del piloto Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay. Dijo que ellos son amigos de todos los expresidentes y eso lo sabe López Obrador. Antonio Pérez Garibay aseguró que es un político de unidad y no de politiquería y que por eso buscará la candidatura presidencial.
Él tiene que ver el directivo de la FIA, Checo no lo invitó. La amistad que existe anteriormente es verdadera, todos son grandes, grandes amigos de nosotros y no los vamos a negar. Y de esto está completamente enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también es mi amigo. Cada quien cargamos nuestros pecados, pero no porque alguien comete errores me los van a querer cobrar a mí. Yo soy amigos de todos. Y esa es la gran oportunidad que tengo para ser presidente de México, Ciro. Que yo soy un político de unidad, yo no soy politiquería. A mí eso no me gusta, eso me da vergüenza. Me siento triste estar en el Congreso y ver cómo el Congreso se convierte en ocasiones en un verdadero mercado.
Hasta el día de hoy se han registrado 9.275 médicos para ocupar alguna de las 13.765 plazas vacantes para médicos especialistas y la convocatoria termina el viernes. Aseguró esta mañana el director del Seguro Social, Zoe Robledo. Dijo que ahora en la página web los médicos podrán consultar el sueldo para cada plaza y los criterios de selección. El presidente López Obrador firmará en unos minutos un decreto para prohibir la circulación, comercialización e importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado. El juez federal Adriano Velo otorgó una suspensión definitiva de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya que abarca de Cancún a Tulum. El gobierno federal tiene 10 días para impugnar esa resolución. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 61 centavos.
Bueno, entonces, ¿desaparecen los vapeadores y los cigarros electrónicos en México?
Pues en
una minutos. Vez que entre en vigor este decreto, que puede ser mañana.
Pues que puede ser hoy mismo, dependiendo de las facultades que decide el presidente, puede entrar hoy mismo, una vez que se publique en el Diario Oficial, o mañana. Pero pues ha sido muy claro, creo que por muchos, muchos meses el gobierno federal, el propio presidente López Obrador, no le gusta que la gente fume, no le gustan estos efectos que asegura él, sobre todo tiene los vapeadores. Ya los cigarros electrónicos, pues creo que van en consecuencia arrastrados por esto. Incluso la Corte determinó cosas importantes la semana pasada, pues no había mayor cosa en su comercialización, pero pues el presidente dice no me gustan y tan, se prohíben, ¿no? Seguramente vamos a ver consideraciones como que son más peligrosas que los famosos cigarros.
Sí. Pero ante eso, los distribuidores, quienes venden los vapeadores, se tienen que ir.
Tendrán que ir a la corte.
Y entonces tendremos un juez concedió la suspensión provisional.
Sí. Y tampoco creo, la verdad, tampoco creo que vaya a inhibir la venta de estos aparatos, ¿no? No de manera legal, sino de manera ilegal, como siempre, por abajo el agua, como siempre, pues ya no se podrán comprar en tiendas.
Si tú estás en la calle fumando un vapeador no estás cometiendo un delito.
Habrá que ver los términos del... Por lo pronto son comercialización, si lo vamos a ver...
Comercialización,
los términos,
¿no? Distribución.
Y distribución. Vamos a ver.
¿Y qué?
Circulación.
Circulación.
Sí, circulación, pero pues vamos a ver que lo que dice el decreto. Imagínate que te digan, te vamos a meter a la cárcel por estar fumando.
Por vapear.
En la calle, por vapear. Bueno, quiero verlo.
Bueno. 8:05, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Soy 8:09, Manuel.
Bueno, la semana pasada, Ciro, escuchamos información en Tamaulipas, tenía que ver con en dos tramos. Uno, una licencia que pidió el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, porque pues, se argumentaba de alguna manera que iba a Estados Unidos a tener algo así como una especie de graduación, ¿no? De estudios escolares, no entiendo bien de qué grado. Y segundo, después conocimos, si no al día siguiente, los dos días, información de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas en el sentido de que por cuestiones de lavado de dinero, más o menos, recuerdo esto, lavado de dinero y algunos otros delitos, estaba vigente una orden de aprehensión. Y, pues, en consecuencia, quizá por eso el señor Carlos Peña Ortiz pues habría dejado México para ir a Estados Unidos. En ese entorno, Ciro, nos buscó precisamente el alcalde con licencia de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Quiere hacer comentarios a propósito de lo dicho, de lo informado y de lo que aseguró la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas le persigue como probables delitos. Carlos, buen día.
Buen día, Carlos.
Muy buenos días, Ciro. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan por esta plataforma y de manera muy especial a todos los tamaulipecos.
Bueno, Manuel.
¿Qué hay de cierto, Carlos, en lo que, pues ahora sí que en lo que se dijo? La licencia para ir a hacer graduación de estudios escolares y segundo, la actuación judicial de la Fiscalía Anticorrupción en contra de usted.
No, pues efectivamente, digo, sí me estuve graduando, tuve la oportunidad de graduarme ahorita de mi maestría acá en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, pues el fiscal anticorrupción pues, nos giró una orden de aprehensión a mí y a todos los compañeros de Morena, que somos alcaldes ahorita en Tamaulipas. Porque la realidad es que hay una persecución, porque están desesperados y no saben qué hacer, porque saben que les queda muy poco tiempo y están tratando de hacer todo para poder cambiar el resultado de la elección. Lo que yo sí quiero dejar en claro es que de eso que se me acusa es bien fácil. En 2014 mi mamá tuvo cáncer. Tuvo también una parálisis cerebral y de igual forma mi papá tuvo cáncer de colon. Los dos tenían un pronóstico muy malo y en ese momento, como todos los padres, yo tenía 20 años, me cedieron mucho de sus bienes. Y con ese dinero pues yo compré un rancho, así de simple. Pero desde hace un año les estoy pidiendo que me enseñen las carpetas, que me citen correctamente, que respeten el debido proceso y no lo han querido hacer. La verdad es que ha sido el actuar de la fiscalía pues muy malo, no nomás con un servidor, sino con muchos que somos parte de la oposición. Y en este momento, pues como llega el momento de la desesperación, están ahorita tratando de hacer todo. Hace más o menos un mes, ellos mismos me estaban buscando, de rodillas, pidiéndome que los ayudara. Y cuando se dieron cuenta pues que no iba a pasar eso, pues se me vinieron con una guerra judicial en contra de todos los que estamos ahorita participando en este proyecto de transformación.
Bueno, a ver, me regreso, Carlos. El fiscal anticorrupción giró órdenes de aprehensión contra todos los alcaldes de Morena en Tamaulipas, ¿contra todos?
Yo creo que falta, si acaso, uno.
Pero ¿quiénes son?
Pero aparte, no quiero echarle la sala a nadie porque de seguro
aparte,
en estos días
aparte
va a salir.
De Reynosa, ¿quién más tiene orden de aprehensión?
Un citatorio, sí. Al que no se presentó.
Bueno, pues han estado dando citatorios, Victoria, estuvieron, ¿no?, dando orden de aprehensión, que se han estado haciendo la rueda de prensa de los otros alcaldes. Y bueno, la verdad es que no me gustaría mencionar a los otros porque tampoco les quiero echar la sal por si se les olvidó alguno, ¿verdad?
Es que es una nota muy importante.
Que ya tienen ahorita una orden de aprehensión.
Nosotros conocíamos el caso de usted, quizá de algún otro presidente, pero nos está diciendo todos los alcaldes de Morena.
De varios, y yo creo que, y faltan pocos nomás de la oposición para cumplir ya yo creo al 100%, ¿no? Es obviamente una persecución de parte de la fiscalía que actúa electoralmente porque sigue las órdenes del señor gobernador, que al final de cuentas es el coordinador de la campaña y también el jefe de la fiscalía.
Mm. Marco Silva, buen día.
Buenos días, Carlos. Yo saludé el domingo en Nuevo Laredo de mano a Carmen Lilia Canturrosas, que es la alcaldesa de Nuevo Laredo. No parece estar perseguida.
Gracias a Dios. Pudo conseguir un amparo y ahí está todavía dando la lucha.
Amparo que usted no promovió. Usted no promovió un amparo.
Sí, claro. No.
Y entonces,
también estamos en eso.
¿Y entonces por qué se fue, Carlos?
No se escucha, disculpe.
Sí, ¿por qué con un amparo, por qué está fuera de México, Carlos?
No. Yo ahorita estoy regresando de mi graduación. Yo ahorita debo estar llegando ya en estas próximas horas.
A Reynosa, pero te digo, todos a Reynosa, están poniendo los al país.
Porque te estoy diciendo, todo el mundo está ahorita, se le está dictando una orden de aprehensión. Y desgraciadamente hay muchos líderes sociales, líderes sindicales, alcaldes, diputados, en donde la fiscalía en estos momentos pues está tratando de arrestar a todo mundo.
Bien. Hoy regresa a Reynosa, a Tamaulipas, a México. ¿A dónde regresa, Carlos?
Pues primero Dios, dependiendo de los vuelos, porque aquí hay mal clima, pero con mucho gusto esperemos estar ahí próximamente.
¿En dónde está? ¿Nos puede decir?
Pues me gradué de Boston. Acá me gradué y estoy ahorita en un tránsito.
Bien, pero sí viene de regreso a México.
Sí, claro.
Bueno, y o sea que su riesgo de es que esta orden de aprehensión de operaciones con recursos de procedencia ilícita sea ejecutada, Carlos, y lo detengan.
No, sí, mira, se lo vuelvo a reiterar. Yo tenía 20 años, mis papás estaban malos de salud y pues ellos me dieron a mí el dinero, de ahí salió.
No, de acuerdo, no.
Pero no quieren ellos ni aceptar eso. Cuando se les entrega la información, los cheques que se publicaron públicamente, las transferencias y todo, pues no lo quieren ellos ni siquiera aceptar dentro de los expedientes, ni siquiera me los quieren enseñar.
No, lo entiendo bien, sería la explicación de lo que ellos están argumentando como Fiscalía Anticorrupción, del por qué como una persona tan joven y sin ingresos tendría acceso a estas compras de terrenos, pero a lo que me refiero es, orden vigente, usted viene a México, se estaría arriesgando a ser detenido.
Se está cortando otra vez.
Al regresar a México, usted estaría corriendo el riesgo de ser detenido, Carlos.
Pues como todos, aquí en Tamaulipas, cualquiera que está en contra tiene el riesgo de ser detenido.
Bueno, pues entonces sí tiene un amparo. Está por regresar a México, probablemente hoy mismo. Uh-huh. ¿Lo está buscando o ya lo tiene? El amparo.
No, ahorita ya estamos en eso. Muy seguramente yo creo que ahorita me lo hacen ya llegar, ya se tiene, pero lo estamos ahorita recibiendo. Y bueno, pues el problema que te comento es que estamos viviendo una persecución en Tamaulipas, todos los de la oposición, y es algo que yo creo que México debe saber para que podamos nosotros trabajar y construir un Tamaulipas sin un gobierno autoritario y opresor.
Bueno, a juzgar por las encuestas, Morena tiene una buena probabilidad de ganar el domingo en Tamaulipas. ¿Para qué regresa hoy a México? Y Carlos, ¿por qué no esperar unos días, unas semanas o hasta octubre?
Bueno, pues estamos analizándolo, pero tampoco, yo creo que sano es importante que uno esté ahí en este momento tan histórico para nuestro estado.
Bueno, entonces viene de regreso a México, probablemente hoy mismo llegue a México.
Es correcto.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, Carlos, atento.
Gracias por la información, Carlos Peña Ortiz, alcalde con licencia de Reynosa, sobre quien hay una
orden. Muchas gracias a ti por la oportunidad, por la plataforma, y un saludo a todos los tamaulipecos, que Dios me los bendiga y me los bendiga parejo.
Gracias, muy amable, gracias. Híjoles, bueno, pues queda para el registro que nos acaba de decir que viene de regreso.
Es muy consistente el candidato Américo Villarreal en solidarizarse con él. No me habló nunca de ninguna otra orden de aprehensión. Ahorita Jaime Anchustegui está buscando y tampoco encontramos en redes otro registro.
Porque él nos dijo que todos los alcaldes de Morena tienen orden de aprehensión.
No. Hay uno que es él y en voz del candidato, de su candidato, está...
Del candidato a gobernador, Américo Villarreal.
Correcto. Está siendo acosado el alcalde de Ciudad Victoria. Pero está en funciones. como está en funciones, otra que se dice perseguida, que es la alcaldesa de Nuevo Laredo.
La que tú decías, como te digo,
yo saludé de mano el domingo en el hotel donde se hospedó el candidato Américo Villarreal. El evento de Américo Villarreal en Reynosa fue ayer, Ciro. Y Reynosa es muy importante porque representa el 22% de la lista nominal actual del estado. Es decir, casi una cuarta parte. Entonces hay que tenerle atención a Reynosa. Y no tuvo alcalde morenista operando a favor del candidato en estos últimos días.
Bueno.
Y pues sí, pues muchas gracias, porque nos hace notar también el ir y venir de los tiempos verbales del alcalde, ¿no? De voy a llegar a México, estoy aquí en Tamaulipas.
Primero yo encuentro vuelo.
Pues sí lo registramos.
Bueno, no, él dice que viene a México. Vamos a ver si lo hace. ¿A quién más saludaste, mano, en Tamaulipas? Bueno, luego nos cuentas. Vamos a pausa.
Qué amiguero, ¿no? Qué amiguero este muchacho.
Lo manda uno a hacer crónica.
Uno que se deja querer.
No, yo soy educado.
Salúdeme.
Me presento, ¿no? Algunos no les caigo tan bien.
Ocho con veinte, hacemos pausa, volvemos. Sofía.
Ciro, allá en Palacio Nacional siguen hablando de temas de salud. Ya lo decíamos más temprano, hoy el doctor Jorge Alcocer hizo una revisión de cuántos médicos hacen falta en el país. En términos generales, hacen falta unos 135,000 especialistas, es decir, de formarlos para que estén en el país, y unos 33,000 médicos generales. Ese es el déficit. Dicen que ahora con un nuevo sistema están formando más especialistas que pues, con el anterior sistema el nivel de formación era muy bajo, que ahora van a formar más para poder reducir este déficit. El doctor Alcocer no habló del tema de inseguridad, del tema de violencia contra los médicos, el que se había comprometido ayer el presidente, no tocaron el tema. Habló el director del IMSS, Zoe Robledo, sobre las plazas, sobre esta jornada de reclutamiento, cómo va. Son 9,200 médicos los que se han registrado para las distintas vacantes. La mayoría ha pedido plazas en la Ciudad de México. Hay varios lugares que no han recibido esta postulación de los médicos. Y este reconocimiento que le entrega la Organización Mundial de la Salud, que ya veíamos, pues es un reconocimiento que se entrega comúnmente en los países por el combate. Hoy es Día Mundial Sin Tabaco. Entonces, con este motivo se entrega. Y el doctor Hugo López-Gatell hizo una exposición larga sobre los vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado. Dice el doctor que es incluso más dañino que el tabaco, que además es un producto muy atractivo, que lo hacen de forma muy atractiva, con muchos colorcitos. Y el presidente López Obrador sacó uno. Dice que le mandaron uno, dice, a mí me llegan muchas cosas. Entonces saca uno y lo enseña para que vean que
y es le muy... le dio un golpe.
No le dio un golpe, pero en algún punto se acerca a la pantalla y Jesús le da el micrófono para que hable, y entonces él como que hace el ademán como por reflejo, que se lo iba a llevar a la boca, y de repente dice, ay no, ven, les digo que son tan adictivos, y ya todos los reporteros empiezan a reír con este gesto del presidente. Y todo esto para decir que pues hoy va a firmar el presidente un decreto. Ya estaba prohibida la importación de estos vapeadores, de estos cigarrillos electrónicos, pero dice el doctor López-Gatell que a pesar de esta prohibición, las empresas se previnieron de alguna forma, metieron estos pues, los instrumentos, los vapeadores y todos sus cartuchos para poderlos seguir vendiendo. Entonces, como a pesar de esta prohibición para la importación, se siguen vendiendo, ahora van a firmar un decreto para prohibir la circulación y la comercialización de estos vapeadores.
O sea, se previeron e importaron muchísimos.
Algo así, dice que como ya veían que ya se iba a prohibir la importación, los importaron antes de que se cerraran las aduanas, algo así explicó el doctor López-Gatell, y los vendieron por plataformas de internet, en paquetería que llegaba directamente a casa de los consumidores. Bueno. Pero ahora este decreto, dice el doctor López-Gatell, va a prohibir importación, circulación y comercialización de estos productos.
Mira, es casi como manual marxista en posgrado de la Facultad de Ciencias
Políticas. ¿Y estará también prohibido verlos?
Producción, distribución, circulación y consumo.
Y no los vea, ¿no? Porque es pecado.
Bueno, entonces, muy
bien. Y luego está firmando el decreto. Bueno,
tú vapeas.
No. Ni vapeo, sí, ni fumo, ni nada.
Se refiere a Miriam Moreno. Y hay que recordar, Ciro, que la última vez que platicamos con Federico Arreola García, justamente hablamos de un video donde el hijo menor del presidente está aparentemente vapeando. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, como
y no, tocábamos el tema semanas. Con él, no necesariamente por el asunto del video que no presentamos, por cierto, sino por este asunto de, pues bueno, ¿qué uso se le puede dar a un video grabado por lo que parece en esa imagen, sin que se diera cuenta el hijo del presidente, precisamente utilizando ese tipo de aparatos, ¿no? Puede pensarse que es un tema de absoluto interés personal, es un tema de salud que hoy el presidente convierte o convertirá en una norma obligatoria.
Bueno, gracias por sus comentarios. Ya le preguntamos a la Fiscalía de Tamaulipas.
Sí, nos estamos
preguntando. Porque nos dijo algo
concretamente pues, a la
que de ser cierto. De ser cierto, es escandaloso. Hablamos hace unos momentos con Carlos Peña Ortiz, que es el alcalde de Reynosa, en este momento alcalde con licencia, sobre quien hay una orden de aprehensión.
Por sí, concretamente por el delito
operaciones
de
con operaciones recursos, con recursos de procedencia ilícita. Ya nos dio su punto de vista, nos dijo que está por regresar a México, pero afirmó que la Fiscalía Anticorrupción y las autoridades de Tamaulipas han girado órdenes de aprehensión contra todos los alcaldes de Morena en Tamaulipas. Luego matizó, dijo que no eran todos, pero que eran varios. Pues si eso es así, ¿qué nota? Entonces le estamos pidiendo, y ojalá podamos tener simplemente una tarjeta, un párrafo de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas para saber si es verdad. Que ¿cuántos, ahora ayúdanos Jaime Anchustegui, cuántos alcaldes tiene Morena en Tamaulipas? ¿Tuvieron elecciones el año pasado?
Sí, es lo que decía Marco, ¿no? Es de elecciones una tras otra, ¿no? Sí. Pero así de entrada, pues es Nuevo Laredo, es Reynosa, Ciudad Victoria.
Mira, ¿no? Nada más entrada, con esos tres, y debe haber varios más. Y nos dijo que todos o varios de ellos tienen órdenes de aprehensión. Le pedimos a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas si nos puede confirmar
esa información
que nos dijo hace 15 minutos aquí Carlos Peña Ortiz desde algún lugar de Estados Unidos. Él se fue, dice que porque tuvo una graduación en Boston, que no salió huyendo de México. Ahí, estando en Estados Unidos, se enteró que habían librado una orden de aprehensión en su contra, pero que sí logra resolver un problema de vuelos, hoy mismo estará de regreso. No nos dijo si en Reynosa, en Tamaulipas o en México, pero que viene de regreso. ¿Tú sí va? ¿Cuántos? 12. Tiene 12 alcaldes Tamaulipas de Morena, 12. A ver, pase para acá y dinos en qué municipios. Uno de ellos es Reynosa, otro ya vimos que es Nuevo Laredo. ¿Y cuáles son los otros municipios?
Efectivamente, Ciro. En Nuevo Laredo, como mencionabas, luego Teresa López Heredia, que fue una de las que se salió del PAN para unirse a Morena en San Carlos. Luego Diana Leticia Castellano del Castillo en San Nicolás. Eduardo Abraham Gatas Báez en Ciudad Victoria. Luego tenemos a Juan José Contreras Castillo en Hidalgo. A Adrián Oseguera Kernión en Ciudad Madero, a Armando Martínez Martínez en Altamira, a Teresa López Heredia en San Carlos, a Diana Leticia Castellanos. Y bueno, así seguimos, estamos revisando específicamente, no hemos encontrado hasta ahorita ninguna orden de aprehensión.
Salvo la de Reynosa.
Hemos encontrado, como mencionaba, varios amparos, que múltiples alcaldes tienen amparos, incluso desde diciembre del año pasado, desde noviembre del año pasado, que se han amparado, sin embargo, ninguna orden de aprehensión.
¿Pero amparo contra qué? ¿Amparos buscadores? ¿Amparo qué?
Amparos buscadores, es lo que dice Marco Silva.
Bueno. Gracias, Jaime.
Gracias.
Entonces, sí. 12 alcaldes de Morena gobiernan Tamaulipas. Vamos a pausa, Miriam, antes de ver tu trabajo, la continuación de tu trabajo, el recorrido por hospitales del estado de Guerrero, a donde supuestamente, pues en menos de un mes, llegarán los médicos
Especialistas
que se inscriban y que sean aprobados en este registro de vacantes que ha abierto el gobierno del presidente López Obrador. Pero hacemos antes una pausa. Tú sí vapeas, ¿va?
Yo consumo lo que es un quemador de tabaco. Es un dispositivo muy famoso.
¿Son los cigarros chiquitos?
Son unos cigarros, exactamente. Pues son unos cigarros.
¿Los van a prohibir?
Pues ya los van a prohibir y ya dejaremos de fumar. Pues dejar de fumar. Yo creo que es lo más prudente. ¿No?
¿Cuántas veces en tu vida has dicho eso?
Sí, yo creo que esta es la octava.
Pero esta va a ser la buena.
Pero la voy a lograr. Voy a lograr.
Bueno, pues vamos a. ¿Estás muy preocupada por esto?
No, la verdad es que no.
No. Al contrario.
Al contrario, creo, mira, no sé, hasta que esté a la disposición, pero digo, soy fumadora, soy adicta al tabaco.
Tampoco es el programa de las tardes en televisión.
Me voy a sincerar con ustedes, sí, con el público, por favor, compréndanme.
Pero pienso enmendar mi vida. Quiero
pero de lo único que se llama María Moreno desde que la conocemos es de vías respiratorias. Vaya usted a saber por qué.
¿Dos veces por semana?
Más o menos, sino, sí, más o menos. Y me sorprende que se haya aliviado tan rápido.
Bueno, ¿qué más? Haz una última confesión antes de ir a pausa. Soy adicta, soy eso. No, mire, eso es en los programas de la tarde, como a las 5:30 y en televisión.
Que pase Manuel, que pase, sí, que Manuel pase, también.
Que pase Miriam. Bueno, vamos a. Cosa, yo solo le preguntaba si vapeaba y ve todo lo que salió.
Para que veas, yo no le muevas, ¿eh?
Sí. Bueno, no vamos a pausa. Gracias a los amigos de los biscuits de Álvaro Obregón que. Pues seguimos sin saber por qué, pero agradecemos. Los martes nos mandan una charola de panes.
Los martes ni se han enterado y llega. Pues que sigan llegando.
Pues gracias. Ya llega Miriam aquí y como ya no puede vapear, nos dice, ya llegaron los panes.
Ahora va a comer pan.
Ya llegaron los bisques de Álvaro Obregón. Bueno, pues gracias a los amigos de los bisques de Álvaro Obregón por nuestro pan de los martes. ¿Por qué los martes? No sabemos, pero bueno, bienvenidos. Gracias, volvemos.
De 9 por la mañana, vamos con la información. Vamos a acudir a otra instancia para que no proceda el amparo contra el tramo 5 sur del Tren Maya, porque no tiene fundamentos. Es un asunto politiquero de los pseudoambientalistas financiados por empresas y gobiernos extranjeros, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Depende de los vuelos y del clima, pero estaré de regreso en México. Están por mandarme un amparo que evitaría mi detención, aseguró por la mañana Carlos Peña Ortiz, alcalde con licencia de Reynosa, Tamaulipas, acusado por la Fiscalía de ese estado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Afirmó que la Fiscalía de Tamaulipas ha girado órdenes de aprehensión contra varios de los alcaldes de Morena en el estado porque están desesperados y no saben qué hacer antes de las elecciones del domingo. Felipe Calderón fue el primer presidente en apoyar a Checo para que pudiera participar en la Fórmula 1 y gracias a Peña Nieto tenemos Fórmula 1 en México, aseguró por la mañana el diputado de Morena y padre del piloto Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay. Dijo que ellos son amigos de todos los expresidentes y eso lo sabe López Obrador. Antonio Pérez Garibay aseguró que es un político de unidad y no de politiquería y que por eso buscará la candidatura presidencial. Hasta el día de hoy se han registrado 9,275 médicos para ocupar alguna de las 13,765 plazas vacantes para médicos especialistas y la convocatoria termina el viernes, aseguró esta mañana el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Dijo que ahora en la página web los médicos podrán consultar el sueldo para cada plaza y los criterios de selección. El presidente López Obrador firmó esta mañana un decreto para prohibir la circulación, comercialización e importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 60 centavos.
Como acaba de decir Deyanira, hace unos momentos, a las 8:10, entrevistamos a Carlos Peña Ortiz, alcalde con licencia en Reynosa. Está fuera de México. Él nos dice que fue una ceremonia de graduación a Boston y que estaría por regresar a, pues no nos precisó si a Tamaulipas, a Reynosa, pero que regresaría a México. Tiene una orden de aprehensión en su contra por supuestas operaciones de recursos, sí, de procedencia ilícita, pero nos llamó mucho la atención porque nos dijo el señor Carlos Peña Ortiz que todos los alcaldes de Morena, y son 12, nos decías, Jaime, 12, serían 12 alcaldes de Morena, todos tienen orden de aprehensión. No especificó si de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas o de la Fiscalía Anticorrupción. Después matizó, dijo que no eran todos, pero sí varios. Nos llamó la atención y le preguntamos al fiscal anticorrupción de Tamaulipas, a Raúl Ramírez Castañeda. Fiscal, buenos días.
Buenos días, Ciro. Un saludo.
¿Hay orden de aprehensión contra la mayoría de los alcaldes de Morena en Tamaulipas?
Sí, Ciro, buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio.
Sí.
Lo que comenta señor Carlos Víctor Peña Ortiz es una absoluta mentira. En principio, esta fiscalía no emite órdenes de aprehensión. La fiscalía presenta sus carpetas, ¿verdad? Integra sus carpetas con pruebas, y solicita ante un juez de control lo conducente. En este caso, es un juez de control el que emitió la orden de aprehensión en contra del señor Carlos Víctor Peña Ortiz. Pero quisiera atender aquí, si me lo permites, el origen de esta denuncia.
Sí.
Esta denuncia proviene del 5 de febrero del 2021. Es una denuncia, Ciro, que presenta, el denunciante es Marcelo Olán Mendoza. Él es un abogado que preside incluso una asociación de abogados en acción y reacción, y él fue el que presenta la denuncia, y no solo eso, aporta las pruebas desde el día 5 de febrero y luego acude del año pasado, del 2021, y luego acude a la fiscalía el 30 de marzo del 2021 a ratificar su denuncia. Me adelanto un poco a los tiempos. Posteriormente, esta persona, su denunciante, una vez que el señor Carlos Víctor Peña Ortiz toma protesta como alcalde, le da un puesto de director de la Contraloría Social ahí en el municipio. O sea, su denunciante es premiado con un cargo de director. Entonces, esto es muy importante para que la ciudadanía conozca en principio quién es el denunciante y la fecha de esta denuncia, que es el 5 de febrero de 2021. No es un tema nuevo, entonces esto viene desde febrero del 2021.
Ahora,
y la orden de aprehensión, sí.
Sí, sí, adelante.
La orden de aprehensión tampoco es nueva. La orden de aprehensión la giró el juez el 18 de mayo del año pasado, del 2021, no de este 2022. ¿Qué hizo él ante esta orden de aprehensión? Bueno, tengo aquí en mis registros que promovió 12 amparos. 12 amparos promovió.
¿Dos o 12?
12. 12. 12.
10, 11, 12. 12, no 2. 10, 12.
11, 12. No 2. 12 amparos, 12. ¿Verdad? ¿Con qué objeto? Bueno, pues con el objeto de impedir, vía suspensiones otorgadas, pues que se judicializara la carpeta. Pero todos estos amparos, absolutamente todos ellos, se fueron sobreseyendo. Se fueron sobreseyendo por litispendencia. ¿Qué significa esto? Que en todos él argumentó los mismos hechos. Entonces, al final, el juez resuelve que nuestra denuncia se encuentra debidamente fundada y motivada, y todos estos amparos se fueron dejando sin efectos. Y algo muy importante de lo que él ahorita comentaba, que no se le ha dado acceso a la carpeta. Eso también es una absoluta mentira, porque nosotros como autoridades, al rendir un informe justificado, tenemos que darle a conocer a él los hechos de la denuncia, el contenido de la carpeta. Entonces, su defensa tuvo plenamente acceso a la carpeta. Entonces, pues que no diga que no se le ha dado acceso a la carpeta.
Dice que viene de regreso, fiscal.
Pues, bienvenido. Lo estamos esperando.
Bueno, por otra parte, ¿presentaron en el último año carpetas ante juez por hechos delictivos contra otro presidente municipal de Tamaulipas u otro alcalde?
Joven alcalde, esta fiscalía anticorrupción, la cual es autónoma, sí, solamente tiene orden de aprehensión de lo que es él en su persona,
Carlos Peña.
Y tenemos, así es, y tenemos otro caso más que aún no hay orden de aprehensión.
Sí.
Ha sido citado en varias ocasiones por un juez de control, pero no ha ido.
¿Quién es?
Y me refiero al alcalde de la capital, de la capital de Ciudad Victoria, así es. Pero él es otro tema. Él, su caso es un tema de sus vínculos con Sergio Carmona, el empresario de Reynosa, que fue asesinado en Nuevo León. San Pedro.
Son los dos únicos casos.
Son los dos únicos casos de lo que compete a esta Fiscalía Anticorrupción. Entonces, pero el tema, quisiera referirme al tema de los hechos del señor Carlos Peña Ortiz para que la ciudadanía lo conozca. El delito de él es operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocidos como lavado de dinero. Me llama la atención lo que él comentaba hace unos momentos en relación a los bienes que adquirió. Bueno,
que recibió dinero de sus padres, los dos en situación de enfermedad, su mamá, su papá, los dos con cáncer, y le dieron un dinero con el que compró una propiedad.
Así es, bueno.
Eso nos dijo.
Compró dos propiedades, sí. Compró dos propiedades en 2014. Compró dos ranchos de 750 hectáreas cada uno. En total son 1,500 hectáreas y ambos los compró en 4,500,000 pesos. Fueron escriturados a valor catastral. Esto significa que a valor comercial por lo menos valen el doble.
Sí.
Ese es un tema. El otro tema es que por control judicial solicitamos información financiera, la cual se nos dio a conocer y encontramos que a julio del 2015... el joven tenía depositado en una cuenta de banco $1,000,000. Esto sucedió en julio del 2015. En 2014 compra los ranchos, en 2015 tiene depositados $1,000,000. Ni siquiera él era contribuyente. Él se da de alta en Hacienda hasta el 2016, en agosto del 2016. Y de un informe que tenemos también, solicitado por control judicial a autoridades fiscales, a la fecha nos informan que no tiene ni una sola de sus obligaciones fiscales cumplidas. Entonces,
una donación de dinero,
como es en este caso que él nos comenta, pues bueno, del tiempo transcurrido a la fecha, un depósito de esas cantidades de dinero en dólares y en pesos, pues bueno, tiene que declararse ante las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque se considera un ingreso y no lo ha hecho. Esa es la situación en síntesis que guarda el caso.
Fiscal, buenos días. Le saluda Marco Antonio Silva. Al día de hoy, el último día de mayo, ¿cuántas carpetas de investigación hay en contra de personajes de Morena? Me refiero a diputados locales, pueden ser síndicos, regidores, dirigentes del partido en Tamaulipas.
Solamente traemos dos carpetas.
Son, como ya lo comenté, la del señor Carlos Peña y la del alcalde de la capital de aquí.
Nadie
de
más,
Tamaulipas.
Ni un solo diputado local, ni un síndico, ni un regidor, ningún dirigente del partido, ni el candidato, nadie más, fiscal.
Sí, hay algunas otras carpetas, pero son carpetas, están en fase de investigación, hay órdenes de aprehensión.
Yo lo sé, por eso la pregunta es bien concreta. ¿Cuántas carpetas de investigación en contra de cuántos personajes?
Bueno, traemos, te podría decir que yo, en número, quizás sean alrededor de 5 carpetas únicamente.
¿5?
Nada más. Así es.
Bueno. Sabe, y lo sabe muy bien, que alegan persecución por parte de la autoridad de Tamaulipas, del gobierno en alianza con la Fiscalía Anticorrupción.
No puede ser esta situación por algo muy sencillo, por el origen. El origen y los tiempos. Esta situación, como ya lo comenté, no es una carpeta ni es una investigación que eso se haya dado hace un par de semanas, hace un par de meses, ni en este proceso electoral le coinciden a él los tiempos en relación a lo que él manifiesta, ni siquiera en el otro, cuando él fue elegido alcalde. ¿Por qué? Porque, como les comento, Ciro, esto viene de la denuncia que presentó Marcelo Olán Mendoza el 5 de febrero del 2021.
Bueno, pues le agradecemos la precisión. Gracias, gracias, fiscal. Muchas gracias a Raúl, gracias, Ramírez Raúl Castañeda, el fiscal anticorrupción de Tamaulipas. A ver, entonces, nos dice el alcalde de Reynosa, en este momento alcalde con licencia, nos dijo primero que había orden de aprehensión contra todos los alcaldes de Morena en Tamaulipas. Luego dijo, bueno, que no eran todos, eran varios. Y la fiscalía anticorrupción nos dice, no, solo hay un caso, que es el de él. Ahí sí hay un orden de aprehensión contra Carlos Peña, ya nos explicó por qué, y se estaría investigando al alcalde de Ciudad de Capital,
pero por otras cosas.
Por otras razones. Por un asesinato que se dio. Son dos casos nada más. Y a pregunta tuya, Marco, ¿de cuántos morenistas, diputados locales, federales, alcaldes, regidores, están siendo investigados? El fiscal anticorrupción de Tamaulipas nos dice, deben ser 5.
5 carpetas abiertas.
Que seguramente, Ciro, son diputados locales que también han estado públicamente quejándose de hostigamiento de la fiscalía y que también nombra el candidato Américo Villarreal, candidato al gobierno de Tamaulipas por Morena, como parte de estos ejemplos concretos, digamos, de la intervención del Estado con la fiscalía como punto de lanza, a decir de ellos.
Bueno. ¿Conclusión?
No, bueno, conclusión, pues sí hay un proceso penal en contra del alcalde con licencia y veremos, si me parece un poco temerario de su parte, sobre todo si vimos que ya
Carlos
tiene
Peña.
Carlos Peña, 12 amparos ya librados, o sea, no los pudo ganar y la orden de aprehensión está vigente, ¿no? Creo que se arriesgaría
que viene muchísimo. Nos dijo que viene de regreso a México.
Eso podría ser sujeto de detención.
Nos los dijo aquí a las 8:10.
Sí, claro, si llega a Tamaulipas, ¿no? Yo quiero ver que llegue a otra entidad que no sea morenista y que le pidan la cooperación a la autoridad.
Donde llegue en vuelo comercial, vuelo privado, por tierra, tiene que pasar por el registro
por migración.
De migración.
Sí, sí, sí. Pero pues ya ves que.
¿Ya ves qué?
Luego la cooperación no es la cooperación.
¿No? Va a ser interesante.
Sí.
Porque todo esto a 5 días de la elección de gobernador.
Lo que falta.
No sé qué tanto vaya a impactar en la elección de gobernador.
Pero dice Américo Villarreal que él no, que no le está, digamos, mermando en nada la preferencia.
Que ¿no? tenga una alta densidad de votantes Reynosa, ni ahí.
No, no, bueno. Eso, pero bueno, es el papel que tiene que jugar el candidato. A mí eso no me pega. Pero ha sido consistente en los últimos días, y así será seguramente hasta mañana, en todos sus discursos es echaron a perder el ambiente. La figura del gobernador García Cabeza de Vaca es tóxica. Nos están echando la fiscalía por delante.
Vamos a pausa. 8:56. Volvemos.
Yo Gómez Leiva por la mañana.
Nueve con nueve, Miriam.
Ciro, ayer presentamos el caso del hospital que visitamos de Tixla. Es uno de los primeros hospitales que visitamos el miércoles de la semana pasada. Es uno de los lugares donde se solicitan médicos especialistas y una gran necesidad. Y vamos a presentar un extracto de todas las carencias de lo que nos dijeron médicos y enfermeras el miércoles de la semana pasada.
La cama de exploración ya está quebrada. Prácticamente esto ya no sirve.
O sea, cuando le pregunto, ¿hace falta equipo? Me dice.
Sí, aquí están. Nos hacen falta máquinas para escribir mínimo. Trabajamos con lo que hay. Estetoscopios. Están muy deteriorados. No sirven. Es el único.
Estas también no funcionan, es nuestra cuna. Según térmica, no da calor, nada. Lo que no sirve es el mango del estuche. Al ya no servir esta pieza, pues no funciona todo lo demás.
¿Cuántos de esos tienen sirviendo?
Pues uno nada más en el área de urgencias.
Si ve ahí está un monitor para signos vitales, pero está inservible. De igual manera, tenemos el baño para las pacientitas y que también lo utilizamos nosotros, que el drenaje no sirve.
Para biometría hemática no tenemos el reactivo, también no contamos con los controles, como es también con el equipo de paraquímicas clínicas.
Se descompuso el ultrasonido y solamente estamos trabajando con un ultrasonido prestado.
Es la primera vez que estamos en esta circunstancia, la verdad.
Eso en Tixla.
Y también recorrimos y fuimos a Acapulco, que es otro de los puntos donde se solicitan médicos, en específico el Hospital General Donato G. Alarcón. Ese está ubicado en Ciudad Renacimiento, en Acapulco, una colonia popular, Ciro, difícil, con altos índices de delincuencia, operación de crimen organizado. Pues ahí está su hospital, ahí se necesitan 33 especialistas. Y llama la atención porque este hospital está trabajando, nos dicen los médicos, a menos del 40% de su capacidad, porque el año pasado, con uno de los sismos en septiembre, quedó dañado. Desde entonces está en remodelación, se han dado diferentes fechas para que entre en funcionamiento, pero no, simplemente no se termina la obra, solamente opera la planta baja y pues parece el metro Pantitlán a la hora pico, porque todos los servicios están concentrados en lo que es el área de urgencias, esto es las personas que salen de recuperación de una cirugía, está el área de urgencias de por sí, están ahí las personas que también tuvieron a sus bebés en hace unas horas, está recuperación, esta hospitalización, todo concentrado en una sola área, así que hicimos un recorrido, igual el personal médico nos permitió grabar el interior del hospital, nos hacen un breve recorrido y esto es lo que nos narran.
Sí, estamos hablando de cirugía general, trauma.
Ese es el doctor Juan Luis Lozano, él estaba encargado de turno en el área de urgencias el viernes pasado.
¿Usted en la planta baja entonces?
Sí, todo está ahorita elaborándose, lo que es la atención y el internamiento de los pacientes que no requieran de alguna otra atención que no tengamos, aquí se quedan. Los que requieran algún otro abordaje, pues lo buscamos reubicarlo en el Hospital General de Acapulco, es nuestro apoyo.
¿Cuánto tiempo llevan trabajando así?
Pues salimos de la pandemia, tenemos como 4 meses por acá.
¿4 meses?
Sí, sí, así.
Doctor, ¿y tienen todo para tratar a los pacientes?
Desde el abordaje básico, todo. Ya paciente crítico, sí, requerimos a veces el apoyo de los familiares, en dado momento reubicarlos. Si hace.
¿Hablamos de eso? ¿Qué tipo de medicamentos o insumos es lo que requiere?
A veces los de soportes, ¿sí? Aminas, DOPA, DOBUTA, ¿sí? Con la nueva administración pues se hace la inquisición para solicitarla, ¿no? ¿Sí?
Doctor, ¿cómo está su carro rojo?
¿Está surtido? Pues a medias, pero sí, pedimos material o en dado momento de hacernos falta, hacemos la inquisición también. Sí, fase.
¿La piden al familiar?
O al último familiar, previa autorización de ellos.
Oiga, es que hay mucha queja sobre los carros rojos, no están completos desde hace años.
Sí, ha sido, ya decía, no de ahorita, ¿no? De mucho más atrás. La carencia pues ha sido más ahorita. Ya con la nueva área de gobierno que tenemos, el director que tenemos, la administradora, pues nos están surtiendo, pero sí se tiene que hacer el pedido, ¿no?
¿El Hospital General?
Don Narto G. Alarcón, uh-huh. Este está en Ciudad Renacimiento.
Acapulco. Y hay
Acapulco. Esto es Acapulco. Efectivamente, no todas las convocatorias abiertas es para hospitales rurales, en zonas uh-huh. apartadas. Esto es Acapulco. Y ahí lo que estamos viendo es el área pues de consultorios. Y lo te digo, todo está concentrado en la planta baja. No sí. tienen para cuándo. Vemos ahí cómo están los enfermos, obviamente, pues esperando un turno. Y ver si los pueden atender ahí o tendrán que ir a otro hospital. Y seguimos el recorrido y esto lo así culminamos en el área de consultorios y luego vamos con una cirujana bien importante.
Son cuatro consultorios.
¿Aquí?
Sí. ¿Te de gineco?
Es gineco, la misma persona la que...
La misma persona es el encargado del turno el viernes.
¿Son todos los consultorios?
Sí, sí, son dos.
¿Cómo se las arreglan para dar consulta?
Están
hay unas 15 personas esperando.
Más o menos.
Esos son amarillos, consulta. La consulta, los rojos y naranja, el área de choque, los compañeros. Sí. Igual, se selecciona el paciente, de acuerdo a sus prioridades, lo que tenemos se lo ofrecemos. Y lo que no, se pide el apoyo al familiar o autorización de ellos.
Doctor, ¿tienen rayos X, tomografía?
Sí, está en segundo piso también, funcionando únicamente el portátil ahorita.
¿Solo el portátil de
solo
rayos X?
Solo el portátil de rayos X, así
sí,
es.
Vienen remodelando de...
Y bueno, ahí nos enseñan otra vez las grietas. Aquí se requieren, Ciro, 33 especialistas, 6 anestesiólogos, 6 cirujanos, 2 ginecólogos, un especialista en cirugía pediátrica, 2 especialistas en medicina interna, un cardiólogo, 7 en terapia intensiva, 3 en radiología e imagen, 1 en anatomía patológica y 4 especialistas en neonatología. Pero por el momento estas son las condiciones del hospital, no hay para más, no hay otra forma de que funcione el hospital porque está en remodelación en el segundo piso, no se ha terminado la obra, aquí hay un compromiso de Insabe de equipar todo el hospital y hay una sola cirujana para atender, por ejemplo, este turno de la mañana que nos fuimos antes del mediodía. Y se las ve bien difíciles, solamente 2 cirujanos en la mañana, Ciro, y a ver si nos da tiempo de escuchar lo que nos dice la doctora Brenda.
Oye, acá... nada más una pregunta.
Sí.
¿Tienen aire acondicionado?
No sirve el aire acondicionado.
Entonces, ahí adentro, arriba de 35 grados.
Hay unas áreas en donde sí funciona, tienen ventiladores en el techo, pero en la gran parte del hospital no tiene aire acondicionado. Es un infierno.
Escuchemos.
Vamos con otra.
El hospital está contando con diferentes tipos de carencias.
La doctora Brenda Vargas,
cirujana, médico-cirujana.
El material adecuado que esté en condiciones para realizar una cirugía, así como el material necesario para realizarla. Por ejemplo, suturas. El día de hoy, pues, el familiar tuvo que comprar insumos porque no hay. Desafortunadamente, tenemos que turnarnos de acuerdo a la gravedad del paciente. Está aquí trabajando o también labora trauma, ginecología, cirugía pediátrica. Entonces, el que está más grave es el que pasa primero.
Doctora, ¿qué le pidió hoy al familiar del paciente para poder realizar su cirugía?
El día de hoy se utilizó catéter nasal, sondas de aspiraciones, sí. Electrodos, jeringas y algún material de curación, gasas, cosas así.
Doctora, ¿cuántos cirujanos hay?
Somos 2 cirujanos en el turno de la mañana. Mi jefe es el jefe de servicio y yo soy el cirujano operativo. O sea, nada más 2 y yo soy la operativa.
¿Y en total en el hospital cuántos hay?
Hay aproximadamente unos 18 cirujanos en todos los turnos, pero pues no tenemos una adecuada distribución del personal. Necesitamos más cirujanos.
Pero si nada más tienen 2 quirófanos.
Pues se podría habilitar, porque pues aunque soy yo y nada más hay 2 quirófanos y me lo tengo que pelear con las demás especialidades, pues estoy yo todos los días. Es también un desgaste profesional y personal estar expuesta a estar opere y opere. Otros compañeros, pues en otros turnos, pues hay uno por urgencias, cada uno le toca pues un día de urgencias y se va distribuyendo el trabajo. Yo, sin embargo, tengo que dar la consulta, pasar visita, estar pendiente de las interconsultas de otros servicios y pues operar urgencias. Y a veces cuando hay condiciones, cirugía programada.
Pues los mismos testimonios, pasan los años, son los mismos testimonios. Acapulco. A ver, hacemos una pausa y concluimos.
Concluimos ahí, porque es bien interesante.
Con este tema no llega a Dinamarca. No llega a Dinamarca. 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:24, bueno, conclusión, Miriam, de este segundo recorrido por hospitales de Guerrero, ahora en Acapulco.
Conclusión, Ciro, no importa si es zona urbana, si es zona rural, en este caso Acapulco es una zona urbana, las carencias siguen siendo las mismas. Aquí fuimos y estamos retratando las carencias a partir del testimonio del médico encargado del turno en la red de urgencias, de esta médica cirujana que se me hace bien interesante, porque solamente dos médicos cirujanos y un operativo. O sea, la única que está haciendo consulta y operando gente es una persona que te decía que gana 10,000 pesos a la quincena. Ese es el salario de la doctora Brenda que acabamos de ver en pantalla, que estuvo el viernes, estuvo en una cirugía muy difícil, que entró desde antes de las 8 de la mañana y salió como a las 2 de la tarde. Esta mujer que tiene que pasar a consulta, que hace el recorrido en urgencias, gana 10,000 pesos, ¿no? Esas son las condiciones laborales, no solamente es el equipo, no solamente son los medicamentos, nos da roca, no tienen insumos.
¿Tienen que hacer cirugías en qué condiciones?
¿Y en qué condiciones?
Con materiales que en ocasiones consiguen
con familiares,
pacientes, hijo. Y su sueldo es 10,000 pesos.
10,000 pesos quincenales.
20,000 pesos al mes.
20,000 pesos al mes. Cuando un especialista, ya tenemos las, ahora sí podemos comparar los salarios, están en 42,000 pesos por Insabi, casi 40,000 pesos por el IMSS.
Que los van a igualar.
El problema, ella lleva 9 años trabajando con ese salario, Ciro, y no hay forma de que les igualen. Ellos les dicen que no pueden participar en esas convocatorias del Insabi.
Sí, hijo.
Así que esperar.
Entonces llegarán médicos
que van a ganar,
el doble
de ella, así es.
Sobre médicos que llevan 10 años trabajando ahí, haciendo esas tareas.
Exactamente.
Bueno, ojalá corrija eso el sistema de salud pública. Y 3 años y medio, qué lejos estamos de Dinamarca.
Muy, muy lejos.
Qué lejos estamos de Dinamarca.
Y pues mañana seguimos, Ciro, con el Hospital General de Chilapa de Álvarez, un hospital recién reinaugurado por la gobernadora del estado. Vamos a verlo mañana. Es un gran hospital, está nuevecito, pero veremos sus particularidades también.
Bueno, gracias, Miriam. Gracias. Noticia: la mexicana Sashinska Gutiérrez gana el premio Ortega y Gasset a la mejor fotografía. Dice, estoy tomando la nota de Excelsior. La fotógrafa de 42 años quiso dedicar el galardón a todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.
Esa fotografía, Ciro, sí, originalmente ella la toma para un reportaje de EFE. Uh-huh. Y el periódico El Universal la hace verdaderamente pública para nuestro país el año pasado. Es una fotografía muy dura, no sé si la tenemos por ahí, de una doble mastectomía, ¿no? Sí, entonces, y es la historia además de esta mujer, previo, durante y posterior a... pues a la extirpación, pues, de sus mamas. Entonces, pues muchas felicidades.
Felicidades a Sashinska Gutiérrez. Felicidades por este reconocimiento, que es muy importante, el
sí,
premio Ortega y Gasset. Bueno, ¿qué pasa en las oficinas del SAT en el centro
de las oficinas del Caballito, de México? Famosas oficinas del Caballito.
Jenny Valencia, mucha gente otra vez allá. Jenny, buen día.
¿Y en total en el hospital cuántos años?
Jenny.
Hay aproximadamente unos 18 cirujanos.
No escuchamos a Jenny.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Jenny, ahora sí. Buen día.
Ciro, ¿me escuchas?
Ahora sí.
Perfecto.
Adelante, Jenny.
¿Cómo estás?
Buen día.
Un gusto saludarles, Ciro Manuel. Muy buen día. Pues comentarles que nos encontramos aquí en la Torre de Caballito, donde se encuentran las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, donde se observan filas y filas de personas en los últimos días que se han ido prácticamente pues manifestando desde días anteriores para tramitar su constancia de situación fiscal que les han solicitado tanto en sus empresas como en negocios para timbrar sus recibos de nómina, cuya fecha límite, Ciro, comentarte, de entrega es el día de mañana. mañana, miércoles 1 de junio, y por tal motivo es que se observan estas filas importantes. Desde las 5 o 6 de la mañana se encuentran estas personas formadas para poder ser de las primeras. Las oficinas del SAT se abren a las 8, 8 y media de la mañana. El día de hoy tuvo que ser a las 8 de la mañana ante la presión de las personas que querían ingresar para realizar este trámite. Se les organizó un poco porque hubo cierto tumulto al principio, presiones, y se estaban empujando entre ellos. Sin embargo, ya a esta hora, Ciro, comentarte, se ha normalizado, se ha agilizado. Puedes permanecer 2-3 horas formado porque la fila va hasta el Metro Hidalgo. Sin embargo, ya estando en el ingreso, al momento de accesar, se agiliza el trámite y dura aproximadamente 10 minutos. Cabe destacar que el SAT indicó, Ciro, que las personas pueden acudir a las oficinas sin cita para obtener la constancia de situación fiscal. Solo necesitan llevar una identificación oficial con horarios de atención de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, para evitar largas filas, sugirió a las personas que están dadas de alta, esto en el Registro Federal de Contribuyentes, y que cuentan con su e-firma, que generen su constancia en línea, esto ingresando al portal del SAT.gov.mx. Para solo necesitan comentarte el RFC y contraseña o firma electrónica e-firma vigente, aunque las personas, comentarte, prefieren venir de manera personal para evitar que se caiga o sature la página del SAT. Y por tal motivo, Ciro, es que nos encontramos observando estas largas filas esperando tramitar su constancia de situación fiscal. ¿Cómo ves, Ciro?
No, bueno, ¿cómo ves tú que estás ahí?
Muy mal, Jenny, muy mal. Se ve muy mal.
Pues impresionante, bastante preocupante, porque la mayoría nos comentaba que sí han sentido presión por parte de algunas empresas que les están exigiendo entregar esta constancia de situación fiscal, incluso con bastante premura. Muchos de ellos no sabían que tenían que presentar este documento hasta hace unos días, y por ello es que tuvieron prácticamente que llegar de madrugada para poder hacer este trámite y de aquí irse de nueva cuenta a sus oficinas, a sus empresas.
Gracias, Jenny. Gracias.
Excelente día. Un fuerte abrazo.
Buen día.
Pues es que sí.
¿Cómo ves, Manuel?
Presión, pues muy mal, Ciro, porque evidentemente esa cantidad de gente obedece a la presión de las empresas, necesariamente, que dicen, o la tienes o no te voy a poder pagar. Está fácil.
Pues sí.
¿No?
Pues sí.
Bueno, Marielena Ríos, Ciro, Espinosa, joven saxofonista agredida con ácido, pues hace un par de años, hace 2 años en Oaxaca. Ayer fue referida su caso una vez más en Palacio Nacional porque le han retirado las medidas cautelares la Comisión de Víctimas en el estado de Oaxaca. Ella de plano voló a medianoche, está afuera de Palacio Nacional. Javier Raro, estás con ella porque quiere ver al presidente, quiere ver si puede encontrarse con alguien de la oficina de la presidencia. Javier, buen día.
Buen día, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ciro, Manuel. Efectivamente, nos encontramos aquí en el exterior del Palacio Nacional, en el centro de la capital del país. Y es que hasta este lugar, como lo menciona Manuel, llegó hace algunos momentos Marielena Ríos, saxofonista que fue atacada con ácido en el año de 2019. En este sitio, ella viene a denunciar precisamente, y aprovechando esta coyuntura de que ayer se le preguntó al presidente por su caso en especial, ella menciona que tuvo acceso a unas grabaciones del interior de un penal de aquella entidad del estado de Oaxaca, en el que pues se menciona que hubo actos de corrupción y posiblemente su agresor pueda salir libre, ya sea hoy o mañana, en estos días, en ese sitio, y por este motivo ha venido aquí a pedir una audiencia, se puede entrevistar con el presidente de la República. En este momento ella ha ingresado ya a lo que es el Palacio Nacional, primeramente va a llegar a lo que es el área de atención ciudadana, pero no le han confirmado que pueda ser recibida por el presidente de la República, y por este motivo ella permanecerá en los siguientes momentos aquí en la capital del país. Ciro, Manuel, es el reporte que les tengo.
Gracias, bueno, muchas gracias. Bueno,
antes de ir a la pausa, nada más informar, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, va a ir a la Cumbre de las Américas.
¿Sí?
Estuvo jugando igual que el presidente López Obrador sobre este tema de no voy, la integración de América, tú y yo somos uno mismo. Interesante, Ciro, porque además hay periódicos en Argentina que lo plantean. Alberto Fernández participará en la Cumbre de las Américas, va a ir. Pero hay una conversación interesante que Infobae está refiriendo una nota donde hace referencia precisamente a la decisión del presidente Fernández. Y dice que el jueves pasado habló con el presidente López Obrador, dice, tras la cita en Argentina con el señor Doth, Alberto Fernández, el representante y especial organizador de esta cumbre allá en Argentina, dice, llegó a Los Olivos, llamó por celular a López Obrador después de la reunión con el señor Dodd. El presidente le contó a López Obrador su conversación con el enviado especial de Biden y le preguntó si había definido su posición sobre la Cumbre de las Américas jueves de la semana pasada. No voy, no puedo. Dice que le dijo López Obrador, me lo prohíbe la Constitución. Sería una injerencia en los asuntos internos de los Estados Unidos, contestó López Obrador. Si vos no vas, yo tampoco. La cumbre no tiene valor para Biden. Es un costo político para él. ¿Qué es lo que quieren votar? Anda vos. Vos no tenés la limitación constitucional, aseguró López Obrador, cosa que es falso, no tiene ninguna limitación constitucional. Vas en representación de la CELAC y nos representas a todos, sugirió López Obrador. Entonces, en una de esas, pues por ahí se le va a sacar el presidente López Obrador cuando finalmente decida hablar del tema, pero pues está inventando una prohibición a la Constitución. Ya ni le avisa a nadie que tiene que salir del país, Ciro.
Bueno, a ver si nos da tiempo. Regresamos con la información del 3 de
Tenemos
Maya.
Tenemos un buen asunto.
Y alcanzamos a ver un video que ocurrió en la televisión argentina, a propósito de alguien que fue a un programa a defender la gestión del señor Alberto Fernández. A ver si tenemos tiempo de verlo. 9:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. No podrán detenernos. Vamos a acudir a otra instancia para que no proceda el amparo contra el tramo 5 sur del Tren Maya porque no tienen fundamentos. Es un asunto politiquero de los pseudoambientalistas financiados por empresas y gobiernos extranjeros, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Depende de los vuelos y del clima, pero estaré de regreso en México. Están por mandarme un amparo que evitaría mi detención, aseguró por la mañana Carlos Peña Ortiz, alcalde con licencia de Reynosa, Tamaulipas, acusado por la Fiscalía de ese estado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Afirmó que la Fiscalía de Tamaulipas ha girado órdenes de aprehensión contra varios de los alcaldes de Morena en el estado porque están desesperados y no saben qué hacer antes de las elecciones del domingo. Es una absoluta mentira lo que asegura el alcalde con licencia Carlos Peña. El origen de la denuncia en su contra es de febrero del año pasado y sí ha tenido acceso a la carpeta de investigación, aseguró por la mañana Raúl Ramírez Castañeda, fiscal anticorrupción de Tamaulipas. Dijo que el alcalde promovió 12 amparos, pero ninguno procedió y que tampoco hay varias órdenes de aprehensión contra los otros alcaldes de Morena. Felipe Calderón fue el primer presidente en apoyar a Checo para que pudiera participar en la Fórmula 1 y gracias a Peña Nieto tenemos Fórmula 1 en México, aseguró por la mañana el diputado de Morena y padre del piloto Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay. Dijo que ellos son amigos de todos los expresidentes y eso lo sabe López Obrador. Antonio Pérez Garibay aseguró que es un político de unidad y no de politiquería y que por eso buscará la candidatura presidencial. Hasta el día de hoy se han registrado 9,275 médicos para ocupar alguna de las 13,765 plazas vacantes para médicos especialistas y la convocatoria termina el viernes, aseguró esta mañana el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Dijo que ahora en la página web los médicos podrán consultar el sueldo para cada plaza y los criterios de selección. El presidente López Obrador firmó esta mañana un decreto para prohibir la circulación, comercialización e importación de vapeadores, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 66 centavos.
Manuel, además mostré así la imagen allá en Valencia esta mañana donde recibe el premio, el momento en el que Sasha Gutiérrez recibe el premio Ortega.
Felicidades.
Ceremonias allá, ceremonia en Valencia. Y al fondo, justamente la imagen que decíamos, ella es Sandra Monroy, que se sometió a una doble mastectomía. E insisto, es un trabajo completo, Es la fotografía culminante, pero es desde antes y posterior al tratamiento, un trabajo muy completo de Sashenka Gutiérrez. Muchas felicidades. Del caso de que hemos estado tocando aquí de Puebla, Ciro, sobre una orden de aprehensión que se giró en contra de un periodista empresario del diario Cambio,
Anoche hubo una nueva, Arturo Rueda, hubo una nueva vinculación a proceso, ¿no? Hay una nueva vinculación a proceso ahora para el señor Rueda. Pues bueno, pues es una segunda. La primera tuvo que ver con un tema de extorsión.
Esta, ¿y ahora por qué?
Ahora te digo exactamente por qué tiene que ver el caso de Arturo Rueda, pero es una segunda vinculación a proceso, ¿no? Ahora te digo cuál es el delito.
Ciro, ya habló el presidente, ya terminó, y habló sobre el caso del Tren Maya. Dice el presidente, vamos a cumplir legalmente y no van a poder detener, nos dice el presidente, que pues la obra va a continuar. Dice que este tramo que está parado es un tramo, dice, no es mucho este tramo, entonces vamos a continuar con el resto de la obra y después, cuando logremos terminar estos recursos legales, vamos a reiniciar y recuperar el tiempo, dice el presidente. Acusa a los ambientalistas, dice, estos pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también de gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos, dice el presidente, pero pues no va a proceder el amparo porque no tiene fundamentos. Le explica y le preguntan sobre el tema de la manifestación de impacto ambiental. Lo que el juez dice es que se empezaron las obras antes de que se aprobara la manifestación de impacto ambiental, y el presidente dice que justamente para eso envió este acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que incluso ya fue validado por la Suprema Corte. Entonces dice que el juez no está tomando en cuenta ese acuerdo publicado por el gobierno federal que permite que las manifestaciones de impacto ambiental se presenten después de las obras, ¿no? Pero vamos a cumplir, dice el presidente. Y pues este amparo fue promovido por un grupo de buzos y por la asociación DMAS, que es la de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano. Y pues hemos hablado aquí con la abogada Antonella Vázquez. Vamos a ver rápido qué fue lo que nos dijo ayer que se aprobó este amparo.
Hoy celebramos la suspensión definitiva que otorgó el juez primero de distrito de Yucatán con respecto a las obras que llevan a cabo Fonatur y Fonatur Tren Maya del tramo 5 Sur. Otorgó esta suspensión en congruencia con la suspensión provisional que había otorgado porque no se cuenta con una manifestación de impacto ambiental, y los buzos acreditaron que les afecta y quieren proteger el acuífero, el agua y el medio ambiente.
Dice el presidente que van a combatir este recurso, pero pues hay otro amparo de DMAS, hay dos amparos del SEMDA y pues van a tener que ir combatiendo
los pronto uno por... suspendida esa parte de la construcción.
De Cancún a Tulum, la obra del Tren Maya.
Bueno, gracias, Sofía.
Gracias, Manuel.
Perdón, Ciro, es operaciones con recursos de procedencia ilícita, la segunda vinculación al proceso, el periodista Rueda y empresario Arturo Rueda es acusado de precisamente de esto. Podrían provenir de actividades ilícitas alguna cantidad que le están refiriendo, y ya lo ubican en esto que allá en Puebla llaman Operación Angelópolis. Pero bueno, segunda vinculación.
A ver, vamos a ver este video, ¿no? Los mandó un buen amigo, creo que es del viernes, Jaime, para quienes critican la polarización en los medios de comunicación en México, en los programas de radio y de televisión. ¿Cuándo se dio esto? Esto es Argentina. Es un minuto y medio, pero qué minuto y
qué
medio.
Cosa. Efectivamente, el viernes por la noche, en un programa de televisión argentino dirigido por la periodista Viviana Canosa del medio A24, y pues en este medio se dio una discusión en el que la conductora corrió de su programa al dirigente peronista y simpatizante de Alberto Fernández, Jorge Yoma, después de calificarlo de lacra y considerar que es una persona con un nivel de cinismo muy alto.
Porque iba a defender al presidente.
Porque iba a defender y lo estaba defendiendo. Bueno. Además, Jorge Yoma es un político y diplomático que fue embajador de Argentina en México entre 2007 y 2009.
Un personaje conocido. ¿Cómo lo trataron al señor qué? ¿Yoma?
Yoma, Jorge Yoma.
Bueno, para que luego no nos critiquen tanto a nosotros. Vamos a ver.
No, quiero decir algo, porque la verdad que me está latiendo el corazón más de la cuenta.
No,
más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, ¿sí? Quiero que te vayas del programa. Porque realmente no... Puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández, que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que nosotros le pongamos calificativos, porque solo pienso en la gente que durante 2 años de este gobierno pasó pésimo. Hay gente que se suicida, hay gente que perdió sus pymes, hay gente que se siente estafada, hay gente que se siente una mierda. Los chicos se quedaron sin educación. 200.000 pibes no van a volver al colegio. Entonces, la verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. Te agradezco con todo respeto, no quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros.
Se quita el micrófono el señor y se va del estudio.
No, lo digo por el tono y por tu cinismo. Tenés un nivel de cinismo que yo no lo voy a permitir. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. Y lo lamento. Yo acá no estoy sentada porque me dan sobres, porque laburo para uno, laburo. Yo laburo para mí, para mi hija, para mi casa, para mis padres, para mi familia y para mi pueblo. Yo no le puedo mentir a la gente. Esta conversación se está tornando pornográfica y desagradable. Justificar al presidente, la primera dama, diciendo las pelotudeces que decía, y nosotros tenemos que soportar el cinismo, que es como si se riera de vos que estás en tu casa o de mí o de nosotros, sobrevalorando a Alberto Fernández. Pero yo laburo para ustedes, no para los políticos. El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes. La Argentina es impune. Y yo esta Argentina no la soporto más.
¡Oh, Manuel!
¡Bolas!
Trae eso a México.
Híjole, pues a ratos puede ser que sí.
¿Para qué lo dilo? Dicen que aquí somos muy salvajes y demás.
¿No? A ratos puede ser que sí.
Interesante la conductora, aunque habla a nombre del pueblo. Porque yo y vos y el pueblo no toleramos esto, pero bueno, qué interesante.
Ahí te vas una miradita hoy, Ciro, precisamente al artículo de Federico Reyes Heroles.
En Excelsior.
Declinen, gran resumen de los que suele además hacer Federico.
¿Sobre qué?
Sobre cómo pues va erosionando el gobierno federal. Instituciones, organismos, independencia, ¿no? Equilibrios sociales, institutos electorales, gran artículo, ¿no? Okay. Y que después dice, pues no nos llevemos a sorpresa, no finjamos demencia, es la apropiación del país.
¿Es la qué?
Apropiación del país.
Federico Reyes Heroles, que con mucho cuidado, sí, con una gran pluma, cuidando muy bien sus adjetivos, todos los martes, escribe una columna fundamental. Son tres columnas que se van a compilar y a leer
mucho tiempo después.
El trabajo espléndido de Federico Reyes Heroles en Excelsior. Abrazo a Federico. Y bueno, no te soportamos más en el programa, Enrique Burak.
¿Me voy?
Te pedimos que te vayas.
No, al revés, ahora te quedas.
Pero todavía ni siquiera hablo.
Ahora te quedas. No,
pero llevas hablando 21 años.
Bueno, ya 21 sí, años.
Más o menos.
Y es la mayoría de edad en Estados Unidos aquí. ¿Qué cosa?
Mira.
¿Cómo estás?
Pero bueno, aguas porque te expulsamos.
No, voy a tener cuidado entonces. Una buena noticia y una buena semana para Checo Pérez después de que gana Mónaco el domingo. El día de hoy se anuncia su extensión de contrato con Red Bull hasta el 2024. Checo Pérez, que la verdad es que se ha convertido en un coequipero sensacional para Max Verstappen, fue muy importante el año anterior para que el piloto de los Países Bajos consiguiera el título de la Fórmula 1. Y ahora esta combinación me parece sensacional. Red Bull está como líder en el campeonato de constructores. Red Bull está siendo el 1-3 en el campeonato de pilotos. Y Checo vino por la revancha de lo que sucedió no solamente en la carrera de Barcelona, en donde, pues, ni hablar, así son las cosas de ser el piloto número 2, sino que también de lo que había sucedido hace 11 años cuando en los días previos a la carrera tuvo un accidente y no pudo participar en esa carrera de Mónaco en 2011 cuando estaba con Sauber. Entonces es una muy muy buena noticia para Checo. Hasta el 2024 estará con esta escudería Red Bull, que vamos a punta para estar al tope durante un buen rato. Platicando también acerca del tenis, porque el día de hoy es sensacional en los cuartos de final del Abierto de Francia, Roland Garros. Los cuartos de final, como señalaba, en la rama varonil, en donde vamos a tener primero el partido de Alexander Zverev en contra de Carlos Alcaraz. Ese en cualquier momento
ya empezó. Me dicen que ya acaba de empezar.
Ah, perfecto. Bueno, ya
acaba. Vamos a poder verlo un rato.
Sí, y luego, digamos que el platillo fuerte del día, Novak Djokovic en contra de Rafael Nadal. Ese es a la 1:45 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en donde va Djokovic, el ganador del año anterior en Roland Garros, y que desde luego también está buscando empatar a Nadal en el número de títulos de Grand Slam con 21. Y Nadal, que ha ganado 13 veces en Francia. Entonces es un partidazo el día de hoy a la 1:45 de la tarde. Platicando acerca de la selección mexicana de fútbol, pues tienen todavía dos compromisos en puerta esta semana y resulta que hicieron pruebas coronavirus y salieron 5 positivos en la selección mexicana de fútbol. No se dice quiénes, se dice que son asintomáticos, sí se dice cuál es su ubicación en la selección. Son 4 miembros del cuerpo técnico y es un jugador. los que han dado positivo en esta gira de la selección mexicana de fútbol, que por cierto, todavía falta que se confirme, pero estarán jugando en contra de Suecia en noviembre en España, porque la selección mexicana se va a concentrar en Girona previo a la Copa del Mundo de Qatar, y ese partido contra Suecia, insisto, sería en noviembre en España. Y también una serie de movimientos en el fútbol. El día de hoy se espera que Alan Mozo llegue a Guadalajara, un jugador muy importante de los Pumas de la Universidad, de las últimas joyas, como se le conoce a Alan Mozo, para que llegue a las Chivas. Es una contratación, me parece, muy, muy buena. Y por otro lado, al tiempo, pero ayer fue presentado Diego Aguirre como entrenador del Cruz Azul. Habíamos comentado días anteriores acerca de su palmarés, en donde como jugador ganó la Copa Libertadores, estuvo con Peñarol, también tuvo una muy buena carrera con Peñarol como técnico, ha dirigido en varios países, y ahora viene a dirigir a la máquina celeste de Cruz Azul. Por cierto, ayer en esta presentación se anuncia que el 16 de junio viene la presentación del nuevo uniforme, a ver si no se les cuela, porque ya ven.
Y hablando de uniformes, viste que les robaron a los del Toluca. No sabían de qué
esto es importante.
No nos ven la noche ni nos escuchan.
Van a cambiar el logo, ¿eh?
Estás expulsado.
Van a cambiar el logo, sí, le van a quitar las estrellas, va a haber modificaciones completas.
Oye, pero Toluca, ¿no? Dile a Enrique.
No, Toluca venía un contenedor con todos los uniformes para jugadores y para aficionados. Y en Veracruz tuvieron a bien robar.
Así nada más. No tiene ni uniforme el equipo.
Como dice.
Ni habrá venta.
¿Cómo decías? ¿Para tu columna, mi chavo?
Para tu columna, chavo. Así es el mago.
Mira, tus noticieros ahí en
Televisa. Este es muy amable. Mira, el comunicado del Toluca. O sea que les está lloviendo sobre mojado.
Te voy a pedir,
es una temporada terrible. No, espérame, todavía me falta. Todavía me falta. Pero me parece que sí es importante. Digo, qué mala onda por los de Toluca, ¿verdad? Pero lo de el logotipo y también del uniforme de Cruz Azul. Pues modificar el logotipo y qué tal las estrellas.
Sí, yo creo que es cuestión de Nueva Inglaterra, pero... y muchos equipos, los carneros, muchos equipos lo han hecho.
Sí, lo han hecho a lo largo de los años, pero de cualquier manera creo que
Cruz Azul también es la primera vez que lo va a hacer en su vida.
Bueno, habrá que ver, ojalá tengan buen gusto. No, digo, me sorprende que estés apoyando esta moción. Renato Paiva es el nuevo entrenador del equipo de León, es un técnico portugués. También Ricardo Baliño llega a Tijuana, es argentino. Él consiguió el título con Monarcas Morelia en el torneo anterior en la Liga de Expansión, que pues lo único que te da por ser campeón es muchas gracias, felicidades, un dinero y se acabó, porque sabemos cómo es la Liga Big Brother, en donde habría ascenso hasta el 2024, si es que hay cuatro equipos certificados. Y por último, Mauro Gerg es nuevo entrenador del equipo de Querétaro.
Bueno, gracias, Enrique.
Gracias.
Gracias.
¿Algo más? Y hay valores de la remesa, Ciro, para los primeros tres meses del 2022 a 230,169.3 millones de dólares en el primer trimestre de 2022. 230,169 millones de dólares en el primer trimestre de las remesas.
¿Pesos?
Oh, pesos. Sí, pesos, pues, correcto.
Si entran alrededor de 5,000 millones por mes, sí, serían correcto. 15,000 millones.
230,169.3 millones de pesos. Primer trimestre de 2022. Pues bueno, siguen rompiendo récord.
Gracias a los mexicanos que mandan su dinero a Estados Unidos. Se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien.